Es hermoso estar en esta mañana con ustedes. Es un privilegio de adorar a Dios con ustedes, hermanos. Quiero, por favor, que abran su Biblia a Lucas, capítulo 12. Es hermoso estar con ustedes y ver a Richard y a Sara, que los conozco por muchos años. Los conocí en Nairobi, a ellos dos, y pasé muchos buenos tiempos con ellos. Y también en Johannesburgo, de acuerdo, de muchos años atrás. Y es tan lindo verlos de nuevo y verlos y predicar y compartir en esta mañana con ustedes. Y mis hijos tuvieron el privilegio de venir a los Estados Unidos por primera vez para estar en el campamento con los jóvenes. Y fueron a la iglesia al servicio de North River. Y vamos a salir hoy, vamos a tomar un vuelo de 23 horas para ir regresar de regreso a Johannesburgo. Y cuando vinimos acá, mis hijos querían decir dónde vamos a ir a comer por primera vez. Y quiero que vayamos a la casa a la Waffle House, porque pensamos que era un lugar bueno. Y nuestra primera comida americana fue del restaurante de la Waffle House. Y estar en la sanidad de San Antonio fue tan grande. Y ver muchos discípulos de todas partes del mundo, de muchas lenguas, y adorar juntos 17,000 personas, 17,000 voces, fue increíble. Y cuando usted viene de un evento de esa clase, es como que cuando va a una montaña, encima de una montaña, y bueno, se viene de regreso hacia abajo, y hay muchas cosas que hacer, y he estado hablando con Dios, y que lo que vamos a estar es estar listo, ponernos listo, empezar y correr. Es lo que en el mundo deportivo hablan. Para empezar un evento de correr, empieza listos, prepárense, salgan. Y esta mañana quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo están ustedes? Y si en caso no me estoy comunicando bien en inglés, no hablan inglés, en las Olimpiadas en Londres y en Lucas capítulo 12, vamos a leer juntos. Lucas 12. En el versículo 35. Y desde luego lo primero que dice es listos. Dice, manténganse listos con las ropas bien ajustadas y la luz encendidas. Pórtense como siervos que esperan que regresen al Señor de su banquete de bodas para abrirle la puerta. Tan pronto como él llegue y toque, dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre pendiente a su llegada, ciertamente que se ajustarán la ropa, harán que los siervos se sienten a la mesa y el mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor encuentre preparados a su llegada. Tres veces en este pasaje Cristo nos ha advertido que estemos listos para el regreso de Él, que estemos listos y vestidos con las luces encendidas, como el esclavo está esperando a su amo cuando llega de las bodas de casamiento. La primera es de 8 a 10 y el segundo de 2 a 6 en la mañana. Y dice, sí, aunque el Lucas está describiendo como cuando viene, como cuando el ladrón viene de noche, y sería bueno como cuando, si uno sabe cuando un ladrón viene en la noche, nosotros tenemos que prepararnos. Y digamos de la ciudad de Johannesburg, nosotros tenemos tenemos un nivel grande de robos y de criminalidad, y y yo vi la casa de mis padres y teníamos Biblias, estudios bíblicos que venían a la casa y cuando ellos venían, los que venían a estacionarse para entrar a la casa, se robaban los estéreos de los radios de los carros. Y mi papá tuvo una idea para prevenir, porque no sabía quién nos estaba robando. Y cuando los ladrones venían, lo que puso fue unas luces de que se encienden cuando la persona camina o se acerca. Y pusimos esta luz con un sensor de emociones y la pusimos encima de la casa y me dio risa de que cada vez que venía la luz se encendía y la gente o el ladrón salía corriente y lo que pasó fue que se robaron la luz, esta luz que fue bien cara, este foco que era interminable, la primera noche lo robaron. Fuera hubiera sido bueno de que si supiéramos que a la hora que este ladrón venía, el día y la hora, pero no sabemos. Pero ¿por qué Dios no lo dice cuando Cristo viene de vuelta? Estuvieran motivados si usted supiera de que Cristo viene el 1 de noviembre de 1912, si usted lo supiera, cambiaría sus próximos días. Usted lo que haría es inmediatamente ponerse en buena condición espiritual para esperar a Dios. Usted estaría pendiente y si tuviera problemas con alguien, nosotros nos podríamos arreglar las cuentas con las leyes que estamos mal. Y todo el mundo estaría listo, evangelísticamente hablando, estuviéramos exageradamente listos para andar ayudando a la gente, a nuestros familiares, si supiéramos que Jesucristo va a venir en noviembre del 2012. Y si nosotros le dijéramos que Cristo viene en 3 meses, toda nuestra vida cambiaría. Pero lamentablemente no lo dice. Él no lo dice cuándo viene. Y Él lo que dice es que estemos listos a cualquier hora cuando yo venga. Porque yo no quiero que estés levantándote y listo para cualquier evento. Quiero que estés listo para cuando yo venga. Desde adentro de tu cuerpo, porque tú me amas tanto, porque tú me crees en mi nombre, cada día quiero que tú estés listo para cuando yo regrese. Es lo que nos dice a nosotros. Cristo puede venir mañana, puede ser, o puede ser en unos 1000 años, nosotros no sabemos. O usted o yo podemos morir y podemos ir a Cristo mañana. Y tenemos que estar listos para ese momento. Cuando estábamos viendo en Nairobi, Sara me llevó a un lugar donde venden pizza y era soltero ese día. En ese momento estaba soltero y la Nairobi, la pizza son caras. Y entonces es que ella me dejó enfrente de la pizzería y y me llevó un taxi y me dejó en un parque que no es no es un lugar seguro, pero me dejaron y yo no sabía. Y yo tengo que caminar unos kilómetros para llegar a... Y cuando saqué la pizza y me di la primera bocado que di de la pizza, o la primera mordida, vi un montón de gente, hermanos, y me arrastraron y no podía respirar y vi a 8 hombres que me estaban asaltando y me agarraron todo, mi reloj, mi dinero de mis bolsillos, mis zapatos, de mis pies, mis calcetines. En Nairobi cuando lo asaltan y lo roban, le roban de verdad. Me quitaron la pizza que llevaba en las manos. Y había escrito un artículo yo un día antes en la iglesia de un turista que había muerto y que habían asaltado. Y yo pensé, wow, ese había podido ser yo. Ese es el momento que me hubieran matado. Y nosotros tenemos que estar listos para el día de la muerte. Cristo nos dijo en este pasaje, capítulo 12, tres veces nos dijo que estuviéramos listos para cuando yo venga, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que vivir cada día como Cristo va a venir mañana. Y segundo, tenemos que estar listos. En el versículo 41 de 12, dice, Dios nos está diciendo esta parábola a nosotros, a todo el mundo. Y le dice, dichoso el siervo cuyo señor al regresar le encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que él les pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tan tarde en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y come y bebe, y entonces se emborracha. El señor, este siervo volverá al día pero lo que está explicando de que si el siervo no está listo para cuando el señor venga, si él no está listo, va a perder la venida del Señor. Y nos asegura que, y nos especifica Cristo, de que tenemos que estar listos para cuando vengo. Y cuando le habla otra parábola a Pedro, en la segunda parábola le habla de que un hombre que tenga en una casa y le pone al sirviente listo de todos sus bienes. Y es prácticamente lo que Dios nos hace a nosotros, de que nosotros tenemos posesiones de Cristo, y lo que tenemos no son de nosotros, es de ellos, es de Cristo. Y lo que Cristo nos da es que nosotros manejemos sus bienes. Todo lo que tenemos es de Dios, y lo que quiere es que lo manejemos correctamente. Y la Biblia nos dice de que el sirviente empieza, en lugar de ponerse listo y todo, se pone impaciente porque no ve que el maestro viene. Y dice el siervo, mi maestro está tomando tanto tiempo. Entonces lo que empieza a estar a mal comportarse, porque piensa de que el maestro no viene. Entonces el sirviente empieza a tomar y a comerse la comida, y empieza a usar lo que es del maestro, y se empieza a mal comportar mal, y también empieza a maltratar hasta los otros sirvientes. Y de ahí dice el maestro regresa y dice el maestro, este sirviente nos ha tratado tan mal. Y si nosotros, lo que dice este capítulo es de que si nosotros no estamos listos y quietos, nosotros vamos a hacer cosas increíblemente mal. Y para cuando usted venga, nosotros no vamos a estar listos. Y espiritualmente, cuando ustedes han tenido días malos, o semanas malas, o años malos, y estamos hablando de la gracia de Dios, que queramos, que nos mantenga listos, pero a veces dudamos de la capacidad de que Cristo va a venir, y perdemos nuestra convicción y nos perdemos el don del arrepentimiento y nuestra fe y nuestra estancia. Y luego nosotros somos como, Cristo nos ve como que no somos cristianos. Quiero leerles algo que dice para los que el morir para los perdedores o para los, perdón, la dieta para los, dice de que está hablando de cómo comer una dieta de bajas calorías y para almuerzo, carne de pollo asada, verduras y una galletita. Y si es una galletita, pues no es malo en una dieta. Y está hablando que para cena empieza a comer increíblemente mal, hamburguesas y empieza a comer tantas golosinas. Y así no va a perder usted mucho peso en esa dieta. El tiempo prueba mucho nuestros corazones. Nosotros tenemos que estar listos en nuestra fe y convicciones. Tenemos que estar preparados. Es donde es como una dieta cuando empieza con un control increíble, comiendo bien, y en la noche se descuida. Y cuando nosotros empezamos a hacer cosas que decimos cuando éramos cristianos, empezamos en el cristianismo, y empezamos a hacer cosas malas y a comprometer nuestras creencias porque no miramos que Dios está cerca de nosotros. Tenemos que estar listos en nuestra fe. He sido cristiano por 25 años y uno tiene sus bajos y sus altos, y a veces cuando uno está en bajos es cuando uno tiene que estar sometido. Y Dios sabe lo que pasa en las cosas. Nosotros no entendemos a veces por las cosas que pasan, pero las cosas pasan porque tienen que pasar. Tiene razones por qué pasan las cosas. Y está hablando acerca de cuando que vio un hoyo y no sabía qué tan lejos estaba. Y uno tiró una piedra al hoyo y se oyó que tardó bastante para llegar abajo. Y de ahí agarraron una piedra grande y la tiraron. Y aún la piedra grande tardó en llegar abajo. Y de ahí agarraron otra piedra más grande. Y agarraron una piedra grande entre dos hombres y empezaron uno, dos, tres. Y la tiraron la piedra para abajo. Y la piedra rodó. Se oyó y se oía bien. Y de ahí un cabrito salió corriendo. Y corrió y se tiró adentro del hoyo. ¿Y qué es lo que dije yo? ¿Qué es lo que este cabrito está haciendo? Y un campesino vino buscando el cabrito. Sí, le dijimos, vimos su cabrito. Corrió, pasó por nosotros y se tiró de clavado a ese hoyo. No. Y dijo, dice, no, mi cabrito no puede ser porque mi cabrito estaba amarrado. Y dice, las cosas pasan por alguna razón. Tenemos que estar preparados y listos en nuestra fe cuando las cosas pasan que no entendemos. Nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué no está pasando esto a Dios? Pero entendamos, las cosas pasan porque tienen que razón y tenemos que estar inmovibles en nuestras convicciones y en nuestra fe. Y tenemos que estar listos y tenemos en Mateos capítulo 22, perdón, 21, Mateo 21. En el versículo 28 dice lo siguiente. ¿Qué les parece? Continúa Jesús. Estaba un hombre que venía, que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue y luego al padre y le dirigió al otro hijo. Y le dijo lo mismo. Y este le contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo correcto? El primero, comentan ellos, Jesús le dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van adelante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan el Evangelista y ustedes, al señalarles el camino de la justicia, no le creyeron. Y el viñedo que habla aquí es básicamente el que representa el trabajo de Dios aquí en la tierra. Y los dos hijos representan la manera usted y yo respondemos cuando Dios nos pregunta a nosotros que vayamos a trabajar al viñedo. Y yo no entendía esta parábola hasta que yo tuve hijos. Porque es muy fascinante que nosotros actuamos con nuestros hijos, damos las instrucciones, cuando le preguntamos a nuestros hijos, la primera respuesta es no. Digo, ¿por qué? Y esa es una respuesta pecadora. Y el otro hijo le digo, quiero que te vayas a tu cama. Y le dice, sí, hijo, sí, papá. Y le vuelvo a repetir, tienes que irte a tu cama. Y me dice, sí, papá. Sí, papá. Está bien. Ok, ¿qué tal si te paras de ver televisión y quieres que te vaya? Y dice, oh, está bien. Oh, ok. Y no es que me esté desobediente, pero no hay obediencia. Y en esta parábola, Cristo nos está describiendo de dos hijos que le ordena que vaya a trabajar hoy. Y la primera respuesta del primer hijo fue no. Y después después cambió de parecer y fue. Y nosotros no sabemos por qué la primera respuesta dijo que no, y de ahí fue. Pero es importante, porque donde yo vengo, Cape Town, hay unas viñedos, y se hace, viene un buen vino, y el trabajo que hay en esos viñedos es bien duro. Es duro, es un trabajo muy duro, y ir a cosechar es increíble en un viñedo. Pero lo que pasa cuando este hombre dice no, este hijo no, y las intenciones a veces son buenas, y uno dice, ¿por qué dice no a nuestro padre? Pero él cambió de parecer y va. Eso es lo más increíble de ser cristiano, que Dios nos da siempre oportunidad para cambiar nuestra mente, nos da una segunda oportunidad. Y mi padre me ha bendecido tanto, me ha educado, me ha dado tanto, y este muchacho dice no, y dice después, ¿por qué estoy haciendo eso? Y a veces tenemos esos lados oscuros en nosotros que cuestionamos o no hacemos como quiere que Dios vivamos. Y a veces tenemos que pensar que en lugar de resistir de ser discípulos, tenemos que pensar, ¿por qué soy discípulo? Y cambiamos nuestra manera de ser y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Porque nuestra religión no es simplemente de creer, sino es cristianidad, es de vivir. Y Cristo nos demanda que vayamos a hacer algo. Y aquí en el libro de Mateo dice, tienes que ir a reconciliarte con tu hijo. Y quieres que vayas a resolver tu problema. Y quiero que vayas y le digas a tus hijos. Y las parábolas, Mateo 28 dice, vayan a ser discípulos, dice Dios, de todas las naciones. Cristo nos está diciendo que nos vayamos y prediquemos el Evangelio. Y el mensaje es lo que es ir. Y el segundo hijo en este sentido de Mateo 21 dijo, está bien, voy a ir. Está bien. Desde luego, yo creo en esto. Esta es una cosa muy buena. Yo creo en sembrar y en cosechar. Y en este contexto, uno a veces dice, creemos a la iglesia, decimos, creo en mi fe, creo en ayudar a los pobres. Pero él, en este caso, él nunca fue. Le dijo sí al papá, pero no fue. No fue. Fue una gran idea. Es una filosofía brillante. Y Jesús termina ese parágrafo, esta parágrafa, pregunta Jesús a los apóstoles, ¿cuál de los dos hijos hizo lo bien? Bueno, muchos dicen que el primer hijo. Pero Jesucristo se volteó y les dice a la audiencia, les dice, ustedes son el segundo hijo. Y Jesús, en este momento Jesús le está dando un montón de gente que eran religiosos, pero no están viviendo una vida cristiana. Yo no sé si usted está visitando por primera vez y usted está estudiando la Biblia y le están enseñando a arrepentirse. Y Atlanta, yo he visto que es una ciudad religiosa. Donde quiera que usted ve, en Atlanta ve iglesias. Y yo lo dudo que toda la gente que va a estas iglesias viven como Dios demanda. Así que si usted lee la Biblia y ve estas cosas y dice, bueno, veo estas cosas, estoy convencido en arrepentimiento y estoy estudiando la Biblia y me enseñaron en Gálatas capítulo 5. Y yo les digo ahora, no sean el segundo hijo. Si usted viene a visitar y quiere estar con un grupo de gente que quiere ser como el primer son, que el primer hijo, como habla en Mateos 21. Si usted cuando estudia la Biblia tiene que cambiar. Yo cambié cuando vine al reino. Y usted puede cambiar también. Mucha gente ha cambiado y ha decidido vivir la vida cristiana. Se han dicho, voy a vivir esta vida porque Cristo nos ha dicho que vivamos. No quiero que vivan como unos cristianos que dicen, pero. No tiene que vivir así. Usted quiere vivir como el primer hijo. Y quiere que se arrepientan y quiere que vivan como Él quiere que vivan. Estaban trabajando un chino, un irlandés y un italiano. Y estaban trabajando y el maestro de obra vino, quiere que tomas esta arena. Y le dijo, y de ahí le dijo una pala al irlandés. Y de ahí fue donde el italiano le dio una escoba y quiero que empieces a barrer. Y de ahí fue donde el chino y quiero que tú vayas y estés encargado de las cosas que vayan a necesitar. Y tienes que darle una escoba y tienes que darle una pala a esta. ¿Entienden? Le dijo a todos ellos tres. Entonces yo me voy y yo voy a rezar en 2 horas y quiero este lugar, este palacio limpio y brillante desde aquí hasta allá. Cuando él regresa 2 horas después, y encontró un lugar igual como lo dejó. Le preguntó, ¿qué pasó? Y va donde el irlandés y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Bueno, me hiciste que movieras de aquí para allá la arena, pero no tenía una pala. Sin pala no podía mover la arena de aquí para allá. El chino que pusiste, no lo vi. Así que no tenía una pala, así que no hice nada. Entonces de ahí ve al italiano y le dice, ¿por qué no barriste? ¿Por qué no hiciste el trabajo? Porque me dijiste que barriera para arriba. Al italiano, está tratando de hacer un acento italiano. Ya, no, yo creo que no estoy hablando como un italiano. me diste la escoba y me diste que moviera, pero no tengo escoba y no pude barrer porque no tengo y no pude encontrar al chino que me diera la escoba para barrer. Wow, me ha tomado mucho tiempo para contar esa historia. Y luego se va a donde el chino y le pregunta al chino, y atrás ve al chino, le dijo: ¡sorpresa! Y se le tiró. No entiendo el... pero en inglés no lo entiendo, ni en español tampoco este chiste. Yo creo que el chinito entendió mal lo que le ordenaron. Pero mi punto es simple. Cristo nos ha dado a nosotros cosas que hacer. Y sí. Y es la gracia que nos ayuda. Y es la fe que nos mueve para hacer las cosas. Y tiene que haber amor en nuestra relación para poder hacer las cosas. Pero Cristo nos ha dejado como mundo perdido. Y ustedes son mis seguidores, son mis discípulos. Son mis hijos. Y los dejo en esta tierra. Vayan al mundo y hagan cristiano y ayuden a los pobres. Estudien la Biblia que no me conocen. Vayan a esos que no creen en mí y que se conviertan. Vengan aquellos que no se han bautizado y que se vayan y se bauticen para su perdón de sus pecados. Vayan y ayuden a esta gente. Y nosotros decimos amén. Y Jeremías dijo: séme a mí, envíame a mí. Hay mucho trabajo que hacer. Y no es para nosotros vivir un cristianismo de peros y peros y peros. Es para vivir un cristianismo activo, un cristianismo de acción. Tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos, y vayan. Amén. Muchas gracias, hermanos.